Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Listo, vamos hermanos ahora a buscar en nuestras Biblias. Vamos al libro de Hechos otra vez. Estamos concluyendo la serie acerca de Bernabé, acerca de cómo ser también hijos de consolación. Hechos, vamos a estar hoy en varias partes, principalmente en Hechos 15, pero estudiaremos algo que para mí me cambió la vida totalmente. Yo había escuchado algunos nombres, pero realmente no había hecho la conexión hasta por ahí hace 10 años. Yo estaba estudiando acerca de Bernabé, esto mismo que estamos mirando hoy fue un estudio que estaba haciendo para mi vida personal y fue para mí gran edificación, fue para mí un gran reto para vivir así como Bernabé vivía. Pero descubrí algunas cosas que para mí eran retos enormes, eran desafíos grandes para mí.
Oscar, ¿puedes cerrar la puerta de acá?
Gracias. Muy bien, pues hay que entender una cosa, hermanos. El fracaso en la vida es inevitable. Amén. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a llegar a un punto de fracaso en nuestra vida. Vamos a intentar hacer algo y no nos irá bien. Vamos a intentar correr y nos caeremos. Vamos a intentar hacer algo y vamos a fracasar. Eso es inevitable. Pero cómo respondemos ante el fracaso depende en varios factores. O sea, y todo lo que pasa después de ese fracaso y nuestra actitud ante el fracaso va a determinar hasta dónde llegamos, hasta dónde llegaremos. Pues tal vez has pasado por momentos débiles en tu vida, tal vez tú has pasado por el fracaso. Yo sé que yo en mi vida personal, yo he pasado por esos momentos también, yo creo que todos. Pero lo que marca la diferencia muchas veces es si alguien está ahí para extender una mano, para abrir los brazos y consolarte en medio de la derrota. Cuando estás ahí en el piso sintiendo el fracaso, pues si alguien está ahí para ayudarte, muchas veces eso marca la diferencia. Pues claro, depende de nosotros y nuestra actitud y cómo respondemos y hay que levantarnos. Pero el mero hecho de tener a alguien a nuestro lado diciendo, ven, vamos a caminar juntos, levántate, yo estoy contigo en esto, eso marca la diferencia. Esa persona te puede animar a seguir adelante. Así hizo nuestro amigo Bernabé, el que hemos estado mirando, estudiando su vida. Así hizo también, han hecho varias personas en mi vida. Entonces hoy tal vez no habías conocido todo acerca de la situación que miraremos hoy, pero te darás cuenta acerca de la importancia de lo que Bernabé hizo en un momento con un joven que había tirado la toalla, por total. Un joven que dijo, eso es demasiado difícil para mí, ya no quiero más de esto, pero Bernabé no se rindió, no le dio por vencido a ese muchacho. Y vamos a ver cómo el Señor usó esa situación para traernos esta palabra del día de hoy. Bueno, Hechos capítulo 15, vamos a mirar desde el 36 hasta el 41. Dice así la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, habían hecho viajes misioneros, habían visitado a varias ciudades, habían establecido a muchas iglesias, él y Bernabé. ¿Se acuerdan que hace 8 días y hace 15 días estábamos hablando de eso? Que Pablo era un señor rechazado totalmente por la iglesia, porque antes de conocer a Cristo, él, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia, a las familias enteras, a los hombres, a las mujeres, los niños. Hasta tenía órdenes para echarlos en la cárcel y también hasta para matarlos. Él perseguía eso en nombre de Dios, pensando que estaba haciendo lo bueno. Pero eventualmente llegó a conocer la verdad, llegó a ser él mismo también seguidor de Cristo. Entonces cuando él intentaba congregarse con la iglesia en Jerusalén, ¿qué pasó? ¿Ellos querían recibirlo? No, ninguno, le tenían miedo, y con razón. Ese hombre había matado, había encarcelado, había perseguido a amados de esa iglesia, amados amigos, familiares. Y ellos decían, no, pues ahora se va a infiltrar para perseguirnos más. Pero un señor salió y lo recibió y lo trajo a la iglesia. Se lo presentó a la iglesia diciendo, este es mi y nuestro hermano Pablo. Y bueno, ¿quién fue? Bernabé. Después de un tiempo, Bernabé fue enviado a ver la obra en Antioquía para ver cómo iban, y habían escuchado en Jerusalén que algunos habían escuchado que no eran judíos y se asustaron un poquito. Entonces enviaron a Bernabé para investigar el asunto, y él vio, wow, una gran obra de Dios, estaba celebrando eso, se llenó de gran gozo, pero luego fue a buscar a ¿quién? A Pablo, y lo trajo también a Antioquía para trabajar en la obra. Y ellos se congregaban ahí por un tiempo, enseñando y ayudando, encaminando a los hermanos en Cristo allá. Bueno, ahora, después de un tiempo, ellos fueron enviados a diferentes partes, y wow, gloria a Dios por lo que había hecho el Señor a través de ellos. Habían establecido varias iglesias, y ahora Bernabé no es tanto el principal, sino es como el segundo. Era Bernabé y Saulo, y ahora es Pablo y Bernabé. O sea, cambió de importancia, y Pablo era el líder, Pablo era el que estaba predicando más que todo, y Bernabé como estaba más en el fondo. Entonces Pablo y él, ellos volvieron a la iglesia, dieron cuenta de lo que Dios había hecho, y después dijeron, no, vamos a volver a visitar a los hermanos, vamos a volver a animar. Bueno, y 37 aquí dice, y Bernabé quería que llevasen consigo, ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En algunos pasajes dice Juan, algunos pasajes dice Marcos, algunos pasajes dice Juan Marcos. Dice, querían llevar él, porque había acompañado en un viaje anterior, veremos en un segundo. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. O sea, él tiró la toalla, no quiso seguir, y dijo, ¿cómo que vamos a llevar a ese? ¿Cómo que vamos a darle otra oportunidad? Él no nos ayudó en nada, él no fue útil en nada. Entonces, ¿cómo que vamos a llevarlo? ¿Y qué dijo en el 39? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a otro, a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Y ese viaje que hizo Pablo, eventualmente llegaron a establecer a más iglesias, no solo visitar a las establecidas, pero wow, Dios hizo una obra tremenda a través de ellos. Pero ahora Pablo con otro compañero, ya no viajaba con Bernabé. Es más, nunca más en la Biblia vemos Bernabé. Se refiere a él en las cartas a las iglesias que fueron escritas antes de esa fecha, pero todo lo que fue escrito después de ese tiempo, nada hace referencia a Bernabé. Tremendo, ¿no? Pero él tenía un propósito en eso. Hoy vamos a considerar la importancia de restaurar a la gente con gracia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que me ayudes a exponerla correctamente, Señor. Yo no puedo predicar este mensaje sin tu ayuda. Yo te pido que nos ayudes a abrir los corazones, a abrir nuestras vidas, a que hagas una obra especial en nosotros. Señor, yo te necesito, nosotros te necesitamos, y hay otros hermanos que tal vez nos necesitan a nosotros. Tal vez, Señor, hay personas que están ahora viviendo la derrota, están sintiendo la grandeza de su fracaso. Pero Señor, ayúdanos a saber que esas personas necesitan a alguien que estaría dispuesto a restaurarles con gracia. Te amo, Señor, yo te pido ayuda en esto, y para que recibas toda la gloria. En tu nombre te lo pido, amén. Amén. Entonces ya vimos, hermanos, el texto donde este joven Juan Marcos renunció, y Pablo no quería que volviese a estar con ellos. Pero vamos a considerar la historia de este joven. Era un joven con gran potencial. Un joven con gran potencial. Un joven que tenía mucha promesa de hacer cosas grandes para Dios. ¿Y quién era este Juan Marcos? Había una iglesia en su casa. Y vamos a Hechos capítulo 12. Y vamos a ver una historia muy interesante, porque fue la primera mención de este joven. Y la Biblia, unos capítulos antes, nos explica el nombre de ese joven, a pesar de que no estaba diciendo nada en este contexto, para ayudarnos a entender quién era ese joven Juan Marcos. Había una iglesia que se reunía en su casa. Su madre, María, nombre muy común en ese día, María había abierto su casa. Tal vez era una persona de bienes, porque, como hemos dicho en otros momentos, no todos tenían facilidad para abrir la casa para la iglesia, porque Las casas en ese tiempo eran pequeñas, aparte de las casas de los que tenían recursos. Entonces, esa mujer, María, había abierto su casa para que se reuniese la iglesia en su casa. Y pues ellos escucharon que el apóstol Pedro estaba en la cárcel por haber predicado la palabra, y Herodes quería que él muriese ahí en la cárcel, quería que dejara de predicar, y los judíos también querían que dejara de predicar porque estaba causando un cambio grande. Entonces la iglesia, ¿qué hacía? Tenía una reunión de oración, tenía un encuentro solo para orar. Y ahí estaban en la casa de esta mujer María, la mamá de Juan Marcos. Y ellos habían tenían a la iglesia, o muchos de la iglesia de Jerusalén, en la casa orando por este hombre. Entonces miremos qué pasó. Algo muy interesante, dice en Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María. Ah, bueno, aquí no está el texto. Básicamente, a medianoche, el ángel del Señor vino para liberar a Pedro de la cárcel. Dijo, bueno, ven, yo te saco de aquí. Y Pedro pudo salir de una cárcel, una cárcel romana. Y wow, pasó por todos los soldados, la guardia ahí, los vigilantes. No sabemos si ellos estaban jugando en el celular o algo, no veían. Ellos tal vez estaban durmiendo, y tal vez el Señor simplemente hizo un milagro donde ellos no podían ver a Pedro y el ángel saliendo de ahí. Y Pedro al principio pensaba que era una visión y un sueño, pero luego se dio cuenta: estoy afuera. Entonces, ¿qué hizo? Volvió, habiendo considerado eso, que había de verdad ha sido liberado, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que aparece Juan Marcos. Entonces, donde muchos estaban reunidos orando, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Imagínese, estar orando por alguien que está en la cárcel y de repente, ¿quién? Soy yo, Pedro. Y ahí están todos orando que Pedro pueda salir de la cárcel. Imagínese, ¿que Dios de verdad contestaría una oración en ese momento? Entonces, ¿qué pasó? Fue y contó, ni abrió la puerta, pero escuchando la voz dijo, Pedro, está en la puerta. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos le dijeron, estás loca, en el versículo 15, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, no, verdad, es una apariencia, nada más un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Imagínense, el apóstol Pedro ahí diciendo, no, de verdad soy yo, abran la puerta, por favor. Tengo frío aquí afuera, está lloviendo, tengo hambre, no sé, tengo sueño. ¿Me dejan entrar, por favor? Bueno, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo, los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. En la casa de Juan Marcos, él veía grandes cosas. O sea, estaba en un hogar cristiano, un hogar donde no solo creían en Dios, pero hospedaban a los grandes. O sea, Pedro ya sabía dónde estaba la casa de ellos, y veremos después que Pedro tenía una relación especial con este muchacho Juan Marcos. Y posiblemente Juan Marcos era uno de los primeros convertidos de Pedro, porque después lo dice un hijo en la fe. Entonces Juan Marcos es testigo a esto. O sea, era muy joven en los días de Cristo, posiblemente tenía 10, 15 años en los días de Cristo. Después no sabemos cuándo comenzó a creer, si él estaba ahí también presente en la vida de Cristo. Hay un pasaje que nos da a entender, tal vez sí, pero él estaba ahí en los primeros días de la iglesia del Nuevo Testamento, viendo grandes cosas. Wow, testigo, vio eso a primera mano. Y también era el sobrino de ¿quién? Ya vimos en el pasaje al principio, el sobrino de Bernabé, exactamente. Bernabé decía, yo quiero llevar a mi sobrino otra vez, y Pablo dijo no, porque vamos a llegar a por qué dijo que no. Pero era el sobrino de Bernabé, un hombre reconocido por todos como el hijo de consolación, y por todas partes. Todos decían, ¿cómo te llamas, Juan Marcos? Ah, sí, María tiene la casa ahí donde se reunía la iglesia. Sí, sí. ella es mi mamá. Ay, tu tío también. Tu tío es como uno de los líderes, ¿sí? Ah, sí, Bernabé, sí, es mi tío. Como ese joven estaba ya conectado en una familia que estaba sirviendo a Dios. Y luego él tuvo la oportunidad para viajar con Bernabé y Pablo. En el mismo capítulo 12, después de que Pedro llega a la casa y todo eso está aconteciendo, está en Jerusalén. Luego pasa Bernabé y Pablo y dan reporte a lo que el Señor estaba haciendo en Antioquía. Entonces, ¿qué pasó? Los últimos versículos del capítulo 8, 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén. Se habían pasado por ahí entregando una ofrenda de Antioquía y dando reporte de Antioquía. Y luego dice, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estaban pasando por Jerusalén y Bernabé dice, no, pues aquí está este muchacho, y él se ha animado mucho para el ministerio, y bueno, él quiere servir también, y es un joven, es un muchacho, pero bueno, tal vez nos pueda acompañar. Entonces Pablo dice, bueno, listo. Volvieron a Antioquía, y luego él tuvo la oportunidad para viajar como un ayudante de Bernabé y Pablo. Imagínense, un ayudante ahí, viendo de primera mano la obra de Dios. Hechos 13, el próximo capítulo, el próximo versículo, dice en el 1 hasta el 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. De ahí navegaron a Chipre, llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Bueno, hasta este punto pensamos, bueno, ¿y qué pasó con el muchacho? Ahí que dice enseguida, tenían también a Juan de ayudante. Imagínense, wow, qué oportunidad. No solo volvió a Antioquía con esos hombres de Dios, pero él pudo acompañarlos en un gran viaje misionero para predicar la palabra y establecer iglesias y entrenar a los líderes. Y wow. Y en el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Un gran mago, un hombre de renombre, un hombre de fama, un hombre también no muy amigable al evangelio, no amistoso para el evangelio, pero quería escuchar. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¡Wow! ¡Qué gran obra! ¿Y quién estaba ahí de ayudante? Juan Marcos. Estaba como, uy, esto es chévere, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Voy a sacar una foto para el Face, un selfie. ¿Estoy aquí con Pablo? ¿Se han visto eso? Bueno, a primera vista, este joven tenía todo lo necesario para ser el próximo gran hombre de Dios. Mucho potencial, gran potencial. Pero luego leemos el próximo versículo. Hechos 13:13 habla de la dura realidad del ministerio. Ahí dice en el texto: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos por qué, y la Biblia no lo dice. Sabemos después que fue una razón principal que Pablo no quería que volviese a estar con ellos, ¿sí? Ya leímos eso. Pablo ya había dicho después de un tiempo: yo no quiero nada que ver con ese muchacho. Él renunció todo, él tiró la toalla. tal vez impidía la obra, tal vez decía cosas tontas, tal vez cayó en el pecado, tal vez se desanimó, tal vez no era tan fácil como él había esperado. Tal vez la presión de todos o el deseo de todos para perseguir a los líderes cristianos era mucho para él pensar. Él pensaba, bueno, por todas partes nos van a recibir y nos van a echar flores y nos van a dar una palmada en la espalda se van a animar. Pero en muchas partes querían matarlos. Y sabemos que después de que él salió de haber estado con ellos, volvió a Jerusalén. Dice después que Pablo y Bernabé habían seguido. Ellos fueron a Iconio y a otras partes donde de verdad les apedrearon y le dejó a Pablo por muerto. El Señor no había terminado con él, pero eso es duro. Queremos creer a veces que uno al servir a Dios, que todo nos irá bien, ¿cierto que sí? Queremos creer que siempre tendremos mucha plata, mucho dinero. Queremos creer que siempre nuestra salud estará en orden. Queremos creer que todo el mundo nos va a echar flores, que estaremos en paz con todos. Pero la grave realidad, la dura realidad del ministerio es que a veces es difícil. A veces es muy difícil, a veces el rechazo de la gente, a veces el engaño de algunos, a veces los que se vuelven amigos y luego son enemigos de un momento para otro. En un momento están diciendo buenas cosas y otro momento están desamparándote. En un momento está contigo y otro momento habla contra ti. Eso es duro. Tal vez el estrés era demasiado para soportar. O sea, el ministerio es así. Hay momentos... Wow, uno está en el monte, uno está gozándose de todo lo que el Señor está haciendo. Hay otros días que estamos en el valle sintiendo la soledad, sintiendo la dura realidad del ministerio. Y tal vez era demasiado para él, para soportar. Tal vez él perdió su enfoque, por eso se desanimó. Dejó de enfocarse en Cristo y en la razón principal para nuestra predicación y nuestro servicio y nuestro ministerio. Comenzó a enfocarse en las demás personas. Tal vez simplemente no contó con el precio alto del ministerio. Un precio alto. Y Cristo lo dice. Cuando Él estaba aquí en su ministerio principal, de vez en vez en vez, Él decía a sus discípulos, hay que tomar en cuenta que no será fácil siempre seguirme a mí. Hay que tomar en cuenta que habrán momentos difíciles. Servir a Dios en el ministerio es un privilegio, pero no es una decisión para tomar con ligereza. Es una buena obra y vale la pena, pero no es algo para tratar como, sí, voy a hacer una prueba. Voy a dedicar un año o un mes y ver cómo me va en esto. Es una decisión grande. Piénsalo bien para luego cumplirlo bien. Lucas 14 nos dice en versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Cristo está diciendo a los que ya estaban siguiéndole, o sea, hay que cargar una cruz, o sea, es difícil a veces, hay un sacrificio. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo necesario para lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 31 dice, ok, rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay un costo alto. Y tal vez fue que Juan Marcos no había contado ese costo. No había considerado que tal vez llegarían días duras y difíciles. No podemos vivir en dos mundos y servir a dos maestros. Jesús también dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, uno no puede seguir así. ¿Quién aquí conduce moto? ¿Alguno de ustedes? Bueno, en las motos, en los carros también, pero hay más gente que tiene moto que carro. En las motos tienen unas cositas aquí en este lado y este lado. ¿Qué son? Ah, los espejos. Sí tienen esos en sus motos, en sus carros, también tienen espejos por todas partes. ¿Los espejos son necesarios, sí o no? Sí. Pero ¿qué tal una persona que monta la moto y luego mira el espejo y sigue así mirando el espejo? Siempre. Uf, no va a durar mucho tiempo en esa carretera. Ayer estábamos yendo hacia Café Madrid para el ministerio que tenemos allá y tenía yo la camioneta aquí, estaba llena de personas, llena de equipos, llena de todo. O sea, estábamos ahí como sardinas, como siempre, así me gusta. Pero saben que con una carga así tan pesada, tengo que estar siempre atento. Amén. Cuando estoy conduciendo, tengo que estar muy atento a todo lo que está alrededor. Y había una persona que llegó enfrente de mí, bajando al norte aquí. Y ustedes saben que esa carretera a veces es peligrosa porque hay gente que hace de todo ahí. Y un señor en una moto, no sé si fue uno de ustedes, si era así, entonces hablemos después del culto. Un señor en una moto, bueno, entró en la carretera frente a mí y pues a una velocidad muy lenta. Y estábamos ya lleno, entonces yo frené. Pero luego seguía haciendo esto. Y dije, ay no, ese joven va a chocar. Va a haber un accidente, porque no solo conmigo había peligro, sino las tractomulas subiendo, las buses, los otros carros y también las curvas y todo. Yo pensé, yo estaba cierto, estaba seguro que ese joven iba a chocar, iba a haber un accidente. Gracias a Dios, por fin miró delante y bueno, siguió con su camino. Pero el hecho es esto, no podemos estar mirando para atrás siempre y considerando los dos mundos, intentando servir a los mundos, intentando servir a los maestros. La palabra dice que es imposible hacer eso. Sí, claro, vamos a aprender del pasado, por eso estudiamos la historia, por eso estudiamos lo que pasa aquí, pero hay que mantener nuestro enfoque ¿en qué? En Cristo. Y él, tal vez Juan Marcos no había considerado eso, estaba mirando atrás, estaba diciendo, uy, pero me gustaría volver a la casa donde todos me reconocían como el hijo de la hermana María, el sobrino del hermano Bernabé, el que tenía gran potencial para la obra de Dios. Ahora me miran ahí como nada. Ahí está Pablo predicando y Bernabé sirviendo y predicando y ¿quién eres tú? Nadie me reconoce. A veces es duro. Hay que contar el costo. Es un costo alto. Lo que pasó con Juan Marcos ha pasado con muchos. Se desanimó y renunció. Tiró la toalla. Dijo, ya esto no es para mí. ¿Has estado ahí tú? Tal vez por motivo de pecado, tal vez por motivo de desánimo, tal vez por cualquier otro motivo que hemos mencionado. En algún momento has fracasado. Y tal vez hay muchos que dicen, no, pues, un caso perdido. Bueno, en este momento llegamos a nuestro texto. Ya hemos leído el texto, vamos a ver acá el desacuerdo y la división entre estos líderes, Bernabé y Pablo. El desacuerdo y la división. Y pues, volviendo a Hechos capítulo 15, ya ha pasado tiempo, algo de tiempo, o sea, unos pocos años. Pues ellos querían volver a visitar a las iglesias y Bernabé quiso llevar consigo ¿a quién? A Juan Marcos, el que había tirado la toalla, el que había renunciado, el que había no había servido para siempre. Él viajó a pocas ciudades, llegó y vio algunas cosas y dijo, bueno, eso no es para mí. Y Pablo dice, yo no quiero nada que ver con ese muchacho. ¿Por qué quieres traerlo? ¿Por qué quieres? Bueno, él nos va a hacer de estorbo para la obra de Dios. ¿No haría lo mismo esta vez como la vez pasada? ¿No va a renunciar? ¿No sería un estorbo más para la obra aguantar sus quejas? Ay, ¿cuánto más vamos a caminar? Esa camineta es larga. Uy, yo tengo dolor de estómago en esa barca. No sé, voy a vomitar. Hermano Pablo, tienes una... Bueno, flojeras. Juan Marcos, levántate, es tiempo para la obra. Ay, pero el sol ni siquiera ha salido. Bueno, ya son las 6 de la mañana, es las 6 de la mañana, vamos, es tiempo para la obra. Bueno, una hora más, no. Curiosidades, tal vez él hacía cosas que no debía hacer, ideas juveniles, instabilidades. Bueno, tal vez Pablo decía, bueno, ¿qué tal si nos es de estorbo otra vez como la vez pasada? No sabemos qué pasó, Pero sabemos que la actitud de Pablo hacia él no era una buena actitud. Amén. ¿No sería mejor buscar a otro más calificado? ¿Otro con mejor potencial? Es que Juan Marcos, no, pues yo lo desecho. Yo no quiero nada que ver con él. Bueno, ¿qué dijo Bernabé? Démosle otra oportunidad. Yo creo que sí, esta vez será diferente. Hermanos, hay que entender que la iglesia está compuesta de muchos tipos de personas. Pablo era uno de esos, una de esas personas que, uy, cuando él entraba y predicaba, todo el mundo, wow. Cuando él escribía, todo el mundo le daba, como le prestaba atención. Y cuando él entraba en un lugar, no quería quedarse quieto, él movía todo. Por un lado, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, era un joven también, pero él era muy fiel en perseguir a la iglesia. Hacía eso con todo su ánimo, con todo celo, con todo lo que tenía, toda la energía que tenía, aplicaba eso a la obra que estaba haciendo. Y no era diferente cuando aceptó a Cristo y ahora quiere servir a Dios, quiere predicar, quiere. Es un hombre que va y se mueve. Y bueno, si estás conmigo, estás conmigo. Si no estás conmigo, chao. Así era. Bernabé tenía una forma muy diferente de ministrar. Por eso le dijeron hijo de consolación. ¿Qué hacía? Se acercaba a la gente, a los que otros habían desechado. Decía, bueno, sí se puede. Vamos juntos en esto. Yo sí creo en ti. Eso había hecho con el mismo Pablo, antes de que era conocido como el apóstol Pablo. Y ahora Pablo dice, no, Bernabé, siempre estás pensando en eso, pero no será de estorbo para la obra. Bueno, lo hermoso es que Dios puede usar hasta esta división que vimos para bien. ¿Saben qué? Tal vez el propósito de Dios no era que Bernabé vaya con Pablo, era que Bernabé vaya por otro lado y Pablo iría por otro lado. Y eso es lo que pasó. Y a pesar de que no vemos a Bernabé, vemos el fruto de lo que hizo Bernabé aquí, que ha durado por miles y miles de años. Eso es interesante. Juan Marcos no tenía que ser exactamente como Bernabé, a pesar de que era su sobrino y pues vino de esa familia, no era exactamente igual. Y veremos después que Juan Marcos era bastante distinto a Bernabé, y Bernabé no tenía que ser exactamente como Pablo, amén. Y Pablo no tenía que ser exactamente como Pedro, y todos eran diferentes y todos tenían sus dones y sus personalidades y sus su ánimo distinto. Y Dios usó grandemente a todos. Y eso me anima a mí, porque yo no soy necesariamente como un Pablo, pero yo me identifico un poquito más con Bernabé. Yo sí quiero entrenar a hombres así como Pablo entrenaba a hombres. Yo sí quiero dedicarme a plantar iglesias así como él hacía. Pero yo, mi personalidad, la manera que Dios me hizo a mí, es más como Bernabé. Tal vez un poquito más en el fondo, si lo pueden creer. Tal vez un poquito más a un lado, queriendo que otros sean de éxito. Yo quiero vivir así, de esa forma, y me anima a ver que Dios puede usar a todo tipo. Y tal vez tú eres de una forma distinta a otra persona. Y bueno, no tenemos que llegar al pecado por eso. Aquí es interesante, dice que el desacuerdo, ¿dónde estamos? Ah, sí, 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Saben qué? Esa palabra, la palabra original griega en ese texto, solo aparece una vez más en todo el Nuevo Testamento. Está en Hebreos 10:25. ¿Saben qué dice? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando veis que el día se acerca. Miento, 24. Bueno, el versículo anterior dice, y considerémonos unos a otros para, ¿alguien sabe qué dice? Estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Saben que esa palabra estimularnos es la misma palabra que aquí vemos el desacuerdo? Es como agitar hasta tomar acción. En este sentido yo creo que es un sentido negativo, y allá en Hebreos 10 es un sentido positivo, pero eso también tuvo un resultado positivo. O sea, se estimularon, ¿no? O sea, el desacuerdo era tanto que tenían que seguir haciendo la obra, pero aparte, ya no podían servir juntos. ¡Wow! Bueno, Dios usó a todos. Estos a veces chocaban, pero servían al mismo Señor con la misma meta de glorificarle y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Primera de Corintios 2, 1 a 5 dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, este hombre era distinto, fue usado por Dios, pero dijo: yo no soy el que deben glorificar, es Cristo. Pongan la mirada en Cristo. Bernabé decía también: pongan la mirada en Cristo. Le decían hijo de consolación, ¿por qué? Porque actuaba, vivía, trataba con otros así como el Consolador, así como el Espíritu Santo obrando a través de él. Y bueno, Juan Marcos también fue usado por Dios, y Pedro y otros también, y todos eran distintos y diferentes, pero con la misma meta de glorificar a Dios. Se partieron, luego Bernabé desaparece. Nunca más volvemos a ver a Bernabé. Pero ¿para qué? ¿Será que malgastó el tiempo aquí con Juan Marcos? No. Aquí vamos a ver número 4, el último punto: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios quiere decir que Dios sabe, Dios conoce y Dios tiene un plan a través de todo. Amén. Nada de eso sorprendió al Señor. Él tenía eso ya figurado desde antes. Bernabé y Pablo tal vez estaban en desacuerdo. ¿Han estado en desacuerdo con un hermano? Yo sí. Tal vez una diferencia de ideas, una diferencia de métodos, una diferencia de opiniones. Yo creo que todos hemos estado ahí, y no tiene que llevarnos a pecado. Claro, el Señor nos llama a la unidad entre hermanos, a que seamos uno, y hay que intentar lograr eso. Pero a veces Dios usa a cada uno para diferentes propósitos. Y Bernabé, a primera vista puede ser que parece que perdió toda la oportunidad para seguir viajando y predicando y ministrando al lado de Pablo. Y Silas otra vez, ahora vemos a él y está al lado de Pablo en vez de Bernabé, y Bernabé desaparece. ¿Pero qué hizo? Pasaron años, pero Marcos, el fracaso, o sea, qué apodo, ¿no? El fracaso, el tirador de toalla, ¿lo puedo decir así? El renunciador, el que renunció, el que no quiso nada que ver con eso, el que no era digno del ministerio, después de tiempo, él sí fue restaurado. Saben que vemos referencia a Juan Marcos en muchas ocasiones después de por ahí 10 años. Después de que pasó esto con Pablo y Bernabé, a partir de 10 años en adelante vemos varias veces a Juan Marcos. ¿Quieren ver qué hizo? Bueno, vamos a ver Colosenses 4. El mismo apóstol Pablo está escribiendo la carta a una iglesia. Dice ahora que Bernabé es un consuelo para Pablo en la prisión. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿el qué? ¿Qué? ¿Está saludando a quién? A la iglesia que está recibiendo la carta de Pablo. O sea, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Bueno, ahí dice: si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado el justo, no Jesucristo, sino otro Jesús, que son los únicos de la circuncisión, o sea, los judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O sea, estos hombres, Aristarco, Marcos, justo o Jesús, eran los únicos hombres de entre los judíos que estaban siempre siendo de consuelo. ¿Esa palabra dónde más aparece? Un tal familiar se llama hijo de consolación. ¿Quién fue? El que le había restaurado a este muchacho. ¿Qué pasó en esos 10 años? No sabemos exactamente, pero sabemos que el Señor, que era conocido como el hijo de consolación, daba el consuelo al que necesitaba esa consolación, y ese que recibió la consolación pudo luego consolar al que le había rechazado. ¡Wow! Esa es la soberanía de Dios, hermanos. Ahora dice en Filemón, un texto que hemos leído los martes, que estamos en la serie de Filemón. Dice en Filemón 23 y 24: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos es el mismo Juan Marcos. Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Un colaborador. Un colaborador, uno que estaba consolando durante el tiempo en la prisión de Pablo, y también un colaborador. Y dice después de un tiempo también, el último libro que escribió Pablo en su vida humana aquí, él escribió una carta a un hijo en la fe, Timoteo. Dice en el segundo de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. O sea, los otros que había mencionado en Filemón y en Colosenses habían ido, se habían ido. Y hasta los nombres ahí en ese pasaje de segundo de Timoteo 4. Solo Lucas está conmigo. Toma a quién, a Marcos, y tráele contigo, porque me es ¿qué? Útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Ese joven que yo no creía que tenía nada de otra oportunidad. Ya había dejado por un lado toda idea que Dios le iba a volver a usar. Pensé que era un tirador de toalla siempre, que iba a estorbar la obra, pero ahora me es útil para el ministerio. Dice hasta en 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, ¿y quién? Y Marcos, mi hijo, os saludan. Él se encontraba con Pablo y luego con Pedro, que era su padre en la fe. O sea, Pedro le había ganado para el Señor. Pedro en Jerusalén, muchos años antes, estaba en la casa, tenía conocimiento de esa casa de Juan Marcos y su madre y toda la iglesia que se reunía ahí. Y gloria a Dios por eso. Y dice que ahora está sirviendo, ¿hasta dónde? Babilonia. Saben que la tradición, después de que ya tenemos el canon de la escritura en el segundo siglo y tercer siglo, hablan de cómo este Juan Marcos, el que había sido en un momento inútil, el que había sido en un momento un fracaso, había viajado no solo a Babilonia, que es como el tiempo de el lugar del Medio Oriente hoy en día, pero también hasta otra parte de Asia. Hasta dicen que fue el primer pastor en Egipto, en Alejandría, donde había una iglesia muy, muy estable, una iglesia que hacía mucho para el Señor. Y dicen que en los récords que han encontrado, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, el hijo en la fe de Pedro, el que había acompañado a Pablo en sus últimos años, también había sido grandemente usado por Dios en eso. Pero saben que eso no es todo. Hay algo más que me sorprendió mucho cuando me enteré de esto. En la Biblia, cuando abrimos el Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio de Mateo y luego el Evangelio de Marcos. ¿Quién escribió ese Evangelio? Fue el mismo Juan Marcos. Durante su tiempo acompañando a Pedro, algunos dicen que él fue el intérprete de Pedro, o sea, Pedro le contaba y él escribía, pero le fue atribuido el nombre de ese evangelio. Algunos dicen que él también estaba ahí. Pues en Marcos hay un pasaje que dice que en esos últimos momentos había un joven escondiéndose con una cobija, y cuando le pillaron, le descubrieron, se fue corriendo desnudo. O sea, un momento un poquito íntimo. Puede haber sido el mismo Marcos. Puede haber sido. Parece que porque no cuentan esa historia en los otros evangelios. Tal vez fue una parte. Dice, no, tengo que contar esa historia chistosa. Él acompañaba a Pedro y él era muy joven cuando la iglesia estaba naciendo, y tal vez en los días de Cristo él estaba ahí presente porque estaba en Jerusalén. Veía eso y tal vez creía antes, tal vez creía después de Pentecostés. Sabemos que había una iglesia ya reunida antes de Pentecostés, habían 120 personas. Entre esos 120 no tenemos todos los nombres. Puede haber sido él y su madre, también no sabemos. Pero ¿saben qué? Fue usado por Dios para escribir el Evangelio de Marcos. Wow. Ese hombre que era un fracaso. ¿Por qué? Porque alguien creyó en él. Alguien miró con doble visión. ¿Doble visión qué es? No es cruzar los ojos y ver dos de todo. Doble visión es mirar donde está alguien ahora. Tal vez su pasado, tal vez su posición actual. Pero ver también qué Dios puede hacer en el futuro. Es mirar creyendo que Dios puede obrar, mirar creyendo que Dios puede restaurar a esa persona que ha caído, ha fracasado y otros han desechado. Y Bernabé era un hombre así. Con Saulo, o que después conocemos como Pablo, decía, bueno, yo sé que él mataba a la iglesia, encarcelaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, pero dice que conoció a Cristo. Y saben que yo también he conocido a Cristo. Yo sé que Cristo puede cambiarnos a través del evangelio. También voy a creer que Cristo puede cambiar y ha cambiado a este hombre. ¿Y saben qué? Nadie más quería creer eso, pero alguien tuvo doble visión, tuvo una vista de dónde estaba, pero también dónde podría estar. Debo mirar así. Es restaurar a los que han caído en alguna falta. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. O sea, dejan que el Espíritu obre a través de ustedes. ¿Qué hay que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Alguien cae en el piso, estamos en la carrera, ¿qué hay que hacer? Pisar sobre ellos, atropellarlos, tal vez darles una patadita en la cabeza cuando vamos pasando, diciendo, te caíste. Eso es lo que hacen los cristianos. Muchas veces dicen que los cristianos, raramente es así, pero muchos cristianos son los únicos caníbales. ¿Caníbales? ¿Eso? ¿También? ¿Las dos cosas? No. Los únicos caníbales en el mundo desarrollado. Porque comemos los unos a los otros. Queremos destruir al hermano. Queremos dañar la reputación, el nombre del otro. Cuando alguien cae, ¿qué hacemos? ¡Pah! Merecía eso. Por la tonta decisión que hacías. ¿Qué hay que hacer bíblicamente? Con espíritu mansedumbre, sobrellevar la carga los unos a los otros. Eso no es fácil, pero así nos llama el Señor. Soportar las flaquezas de los débiles. Romanos 15:1 hasta el 6. Gracias, hermano. Dice así: así que los que somos, ¿qué? Fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Suena parecido, ¿no? Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo como en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la ¿qué? La consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Ah, no, estaba ahí. Bueno, gracias. Romanos 15, hermoso, hermoso ese texto. Un paralelo a los otros textos, dice que hay que reflejar el ministerio que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Vino a buscarnos. Y vino a restaurarnos. Y hasta el día cuando caemos, Él está ahí diciendo, con brazos abiertos, ven, ven. No estás solo en esto. Yo estoy contigo. Hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros, así como Cristo hace con nosotros. Dejar que el Espíritu de consolación obre a través de nosotros, así como con Bernabé. Puede orar a través de nosotros también todos. Que seamos así, consolando a los unos y glorificando al Señor en los cielos. En último lugar, 1 Tesalonicenses 5:14. Nos llama la paciencia. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los que, los ociosos. Que alentéis a los que, a los de poco ánimo. Que sostengáis a los quienes. A los débiles, que seáis pacientes para con quienes. Uf. ¿Así nomás? Es difícil ser paciente para con todos, pero vale la pena. Hermanos, yo por uno quisiera ser como un Bernabé. Y algunos han escuchado su nombre, pero realmente Bernabé no tiene el renombre que tenía Pablo o Pedro. otros. Bernabé no fue usado para escribir un evangelio, ni siquiera un libro a diferente iglesia. Pero Bernabé fue usado grandemente por Dios para que un ministerio de consolación, de restauración. Hemos visto en este mes cómo Bernabé respondía con generosidad. Hemos visto cómo Bernabé recibía con gozo. Hemos visto cómo Bernabé regocijaba grandemente. Y Bernabé restauraba con gracia. Yo quiero ser un hombre así. Hay gente a nuestro lado adolorida, algo así, que tiene dolor, que está pasando por momentos difíciles. Tal vez nosotros no sabemos todo lo que están pasando, pero el Señor sí. Y el Señor quiere usar a uno, el otro, cada uno de nosotros, ¿para qué? Para consolar a los hermanos. No miremos como en la historia del buen samaritano, y un señor judío viajando de Jerusalén a Jericó, y en el camino que hizo, o que pasó, ladrones llegaron, le robaron, le dejaron por muerto al lado, golpeado, con morados por todas partes, sangrando, casi muerto. Luego pasa un sacerdote judío y dijo, pobrecito. Luego pasó un levita que también servía en el templo, en la obra de Dios, y dijo, uy, no puedo acercarme porque si yo me acerco, tal vez está muerto. Si me acerco a un hombre muerto, entonces no puedo entrar para cumplir mi servicio. O sea, estaba pensando en cuanto a su obra religiosa, pero no quiso hacer nada para ayudar a la persona, que es la obra principal que Dios nos ha dado para hacer. Luego llega un señor samaritano, un hombre que generalmente no hablaría, no tendría contacto ninguno con los otros judíos, un hombre que generalmente él por naturaleza, o su raza, su pueblo por naturaleza, se apartaría de los judíos. Él veía un hombre en necesidad, ¿y qué hacía? Reconoció a ese hombre como su prójimo. Dijo, bajó hasta ese hombre, lo cargó, lo puso sobre su animal y lo llevó a un hotel. Y dijo al señor ahí del hotel, bueno, yo te pago la habitación, te pago que me ayudes a sanarle, yo tengo que viajar, pero bueno, yo vuelvo y cualquier cosa que él debe después, pues yo lo pago, yo vuelvo, yo pago. El hombre ni siquiera le conocía, no había nada de razón para que se acercara, pero el Señor estaba usando eso como ejemplo. ¿Quién era de verdad el buen prójimo? ¿Quién amaba a su prójimo? Fue el samaritano. Seamos así, hermanos. Así como Cristo nos buscó a nosotros, estando nosotros en los pecados, nos puso sobre puso su carga sobre sobre él mismo. Pagó la penalidad que teníamos nosotros, la multa que estaba sobre nuestra cuenta en la cruz del Calvario. Dijo, bueno, yo lo voy a pagar todo, tetelestai, consumado es, está totalmente pagada la cuenta, totalmente cancelada la deuda, totalmente ya anulada el acta que estaba en contra de nosotros. Y luego dice al Señor, cualquier otra cosa que debe, ponlo a mi cuenta. Wow, yo quiero ser así. El Señor nos rescata para que podamos también hacer lo mismo para otros. Miremos con ojos de compasión hacia los de afuera, hacia las demás personas, buscando a quién consolar. Aquí en la iglesia busquemos consolar, responder con generosidad, recibir con gozo, regocijar grandemente y también restaurar con gracia. Señor, gracias por tu palabra. Que corra en nuestra vida, Señor, que sea glorificada, Señor. Te pido que nos ayude a vivir lo que estamos escuchando y no solo estar de acuerdo. Que cambie nuestra forma de pensar los unos de los otros. Señor, hay gente difícil de soportar, gente que ha fracasado, gente débil, gente que ha caído, gente, Señor, que está batallando el desánimo. Ayúdenos a reconocer eso, buscar a esas personas, a buscar restaurar a los que han caído. Te amo, Señor, te doy gracias por tu paciencia para conmigo. Te doy gracias, Señor, por ese grupo. Yo te pido, si hay alguien aquí que nunca han conocido la verdadera salvación, que hoy se arrepiente y ponga su fe en ti. que entienda que su pecado es suficiente para separarle de ti, que la religión, las buenas obras no son suficientes para restaurarse contigo, restaurar la paz, pero lo que hiciste en la cruz, Señor Jesús, eso sí fue suficiente. Ayúdanos, Señor, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y Rey de Reyes, Señor de Señores. Glorifícate a ti mismo en nuestras vidas. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.